en este gobierno de Leonel 2004, cuando lo miden en el 2008, da una tasa de popularidad alta, que sus 2 millones de firmas, que yo qué, y hace un segundo periodo y tiene ya una tasa de popularidad en picada. Entra Danilo y hace un primer periodo, queda con una tasa de popularidad alta y hace su segundo periodo y mira el declive en el que cayó, su descrédito, su... no podríamos hablar ni siquiera de tasa de popularidad. Tenemos que hablar en el caso de Danilo de tasa de impopularidad.
Tasa de rechazo.
Sí, sí. Ese es el tipo de tasa que le corresponde por ahora. Tenemos un Abinader con su primer periodo y todo vislumbra que puede que pase a tener un segundo periodo y que entre con una tasa de popularidad bien alta. Si le explota a nuestro amado y querido presidente un brote descontrolado haitiano, puede afectar su imagen, depende de cómo él enfrente eso, si lo enfrenta de forma mamita, si lo enfrenta de forma radical. O sea, si se pincha el desorden descontrolado para este lado, hay que hacer lo que haya que hacer.
Mire, usted ha tocado dos puntos importantes, distinguido y caro amigo, y lo ha enfocado con una sola arista, que es el tema haitiano. Ahora, la popularidad del presidente Abinader en su periodo 2024-2028 va a decaer. Por una sencilla razón, por el cambio. Tanto lo que él ha prometido como lo que ha ejecutado. Resulta que el presidente Abinader se ha convertido en un gestor de la administración pública. Un gestor administrador, te dan lo que tú tienes y ya haces con él lo que puedes. Ahora, el dominicano pensó, escuchó y recibió del presidente un cambio. ¿Y cuál ha sido ese cambio? Si nosotros analizamos, ciertamente, él ha sido un buen gestor. ¿Pero qué es lo nuevo? ¿Qué fue lo que le pasó al amigo del afro?
No, hermano, ha habido un cambio.
Sí, cuando a Cristo conocí.
No. No he convertido. Hay un cambio.
¿Cuál?
O sea, no, yo iba a decir. Yo conocía de primera mano cómo eran ciertos manejos de administración pública en gobiernos anteriores morados. Y veo que el que quiere hacer más rulla, al menos la tiene más difícil.
Sí, pero ahora, eso no es lo que el pueblo quiere.
Bueno, pero cuando él prometió un cambio con respecto a corrupción...
Bueno, pero eso...
Bueno, porque... Eso no son edificios, no, eso no son puentes, calles. Pero esa es los ladrillos en lo que está construido.
No, eso sigue siendo gestión y administración pública.
Varón, pero es que hay el despilfarro que había de dinero, si no hay con qué se construye.
Señor, usted pueda decir eso con toda la elegancia del mundo, pero ¿cuál es el resultado de eso? ¿Cuántas personas han detenido y están presos por eso? O sea, esos son discursos interesantes. Pero el dominicano...
No, pero yo no estoy hablando de los presos, de los pecados, de los medusas, que yo no estoy hablando de eso, yo no estoy hablando de persecución política. Estoy hablando de que si tú vas a cualquier oficina administrativa y tienes contacto con la gente de ahí, te das cuenta de que no se marrulla. No se,
En el 96, cuando llegó el señor en el 96, que usted tenía que pagar para que le dieran una licencia, él cambió todo eso. Y eso fue un cambio positivo y la gente lo valoró. Y estamos de acuerdo.
En ese mismo 96, la gente cambió de sobornar a los policías de tránsito a tener miedo de ofrecerle algo.
¿Se da cuenta?
Y ese cambio se quedó, no es positivo. El señor del afro. Todavía la gente no se atreve a ofrecerle cuarto a un amén.
Bajando un poquito, pero...
Pero tú sabes que antes eso era totalmente descarado. Que te paraba un tráfico.
Sí, de los cacos blancos.
Y eso era que te estaba parando a que le dé.
Exacto.
Ya él quiere que tú... No que tú lo ofrezcas, que él te lo pedía.
Entonces, ¿te das cuenta?
Ese cambio es favorable.
Entonces, reiteramos, son microexpresiones de políticas públicas. Cuando el señor presidente de la República llegó ahí, no prometió microexpresiones de administración pública.
Él dijo cambio.
Entonces, ¿cuál es?
¿Pero qué tú pretendías? ¿Que te cambien un país por otro? O sea, ¿qué expectativa tú tenías?
Muchas.
Realista. Con el presupuesto que disponemos, con la idiosincrasia que tenemos y en el país que estamos, en estos 48 mil kilómetros, ¿qué es lo que tú esperabas?
Yo esperaba una reducción del gasto público.
¿Ha habido reducción del gasto público, según tú?
No. Yo esperaba menos préstamos. Yo esperaba un Estado más moderno en términos de que fuera más eficiente. La no creación de nuevas oficinas y nuevas secretarías y ministerios. Yo esperaba que él una reforma constitucional para que la Cámara de Diputados y el Congreso y la Cámara de Senadores reducirla para gasto. Yo esperaba que se unificaran las elecciones para reducir el costo de hacer unas elecciones de medio término. Yo esperaba que el presidente...
No, pero se unificaron...
En el mismo año.
Y se gastan, pero no en la misma boleta.
Exacto. Se gasta igual, porque estamos hablando como que era dos elecciones. Entonces yo esperaba eso. Yo esperaba cero financiamiento de los partidos políticos. Es que tú tienes un país pobre.
Varón del señor, pero tú esperas que un político legisle en contra de los políticos.
Pregúntale a Milei.
Y Milei se podría considerar como un político.
Un outsider. Lo que nosotros esperamos de Abinader, que es un outsider. O sea, Abinader nunca ha vivido la política. Abinader sí ha sido un empresario exitoso. Y que su éxito pudo haberlo y puede traerlo al Estado. Él puede. Ahora, que no se le permita o que él no quiera o que esté esperando el segundo periodo. Lo que pasó con David Collado. ¿Cuál fue mi gran crítica a mi querido David Collado? Que David Collado duró 4 años como alcalde del Distrito Nacional.
Es correcto.
Y cuando se fue que le agarró la París. Porque no tuvo la cachaza de, mientras él estuvo como alcalde del Distrito Nacional, agarrar la París y decir, no, esto hay que resolverlo. Y la Duarte, esto hay que resolverlo. Y el manguito y la yuca, esto hay que... No le interesó. Porque él no quería un compromiso político que afectara su imagen para las elecciones del 28, que él va a ser candidato. No, usted va a asumir una posición de Estado, usted tiene que asumirla. Porque ¿por qué en países como en Perú, los alcaldes en Perú, oye, es un país que ya tú sabes, asumen lo que dice la ley? Balanzas en los mercados, salubridad, asumen los parques. Pero asumen la policía municipal de tránsito, asumen los estacionamientos, asumen los espacios públicos. ¿Cuándo tú has visto que en Distrito Nacional una alcaldesa o un alcalde haya decidido, mire, ese edificio usted no lo puede construir ahí? Está construido esto. Usted o me lo demuele, como pasa en Nueva York y como pasa en Perú, o me paga una multa por toda la vida por ese espacio que usted está ocupando de más. Pero usted no puede coger allí, como pasa aquí, irse a cualquier calle a tener a un señor que ocupa el espacio con un negocio, con un chimichurri, con un cartero, con un mecánico. Y un alcalde te dice, usted no puede hacer eso.
Pero hay una cosa, hermano. El verdadero problema entonces es que si tú, siendo realista, ya salte un poco del idealismo, siendo realista, si tú eres político con aspiraciones de hacer carrera, tu producto no es la buena gestión. Lo que tú produces es imagen y popularidad. Todo lo que tú hagas debe de servirte para fines de imagen y popularidad. Por lo tanto, hacer muchas veces las cosas bien hechas es en contra de tu imagen y en contra de tu popularidad.
¿Y qué pasa en México? En México resolvieron ese problema como un solo periodo de 6 años y ya tú tienes 6 años para hacer todo lo que tú quieras porque tú no vuelves más nunca. Entonces, eso era lo que uno estaba esperando.
Bueno, pues entonces un cambio político implicaría la no reelección absoluta.
Pero nadie quiere
¿Por
eso.
¿Por qué? Porque en la no reelección absoluta, tú solo tienes un chance de dar tu mejor versión.
Exacto.
Pero si tú estás aspirando a más, donde quiera que tú topas, puede ser impopular o afectar intereses.
Exacto.
O vamos a poner que pueda ser popular. Vamos a poner todas las medidas que son populares, pero que no son populares para quien financia las campañas, para tus mentores.
El metro.
Entonces, si tú, por ejemplo...
Vamos a ponerlo claro, el metro. Oye, el metro de Santo Domingo, que lo hizo el amigo de nosotros. El metro de Santo Domingo le generó a este país un déficit financiero de unos millones que tú no te imaginas. Pero él tenía que tenerlo listo el 27 de febrero del 2008. No importara la cantidad de dinero que se tomara prestado, que todavía se está pagando para el metro de Santo Domingo. Cuando se hizo el estudio del metro de Santo Domingo, se determinó que el costo para el Estado por cada pasajero en ese momento rondaba los 43 pesos. O sea, por cada persona que se montara en ese metro, tú y yo, que no usamos el metro, íbamos a tener que pagar 43 pesos de subvención. Entonces tú te preguntas, ¿por qué Medellín, por qué Bogotá no tiene metro? ¿Por qué es más chiquito que nosotros? No, es que usted no tiene los cuartos. ¿Por qué yo no tengo una
pero,
casa?
Pero funciona igualito mejor. ¿Qué se llama? Transmilenio.
Sí.
Si no, todo el que haya ido a Bogotá, claro, sabe que tiene su ruta exclusiva, que no coge tapones. Es una guagua, pero con estaciones normal, como si fuera el metro.
Exacto. Ahora ellos están haciendo el metro, lo están haciendo. ¿Pero por qué? Porque ahora tienen las condiciones. O sea, nosotros es verdad que necesitamos las 7 líneas, porque no son 2, 3 líneas como tiene ahora.
No, porque el master plan lo presentaron desde la primera vez, desde antes del 2008. Sí. Presentaron un master plan que incluía llegar hasta Guerra, por aquí, en la línea 2, y hasta lo Alcarrizo. Eso estaba desde el primer plan.
Sí, pero tiene...
Y hay otro que corre en la 27.
Ya, en la 27.
Que llega hasta la Caleta, creo que...
Y óyeme, y tienes el de la Independencia, tienes uno que va por la Luperón. O sea, yo lo conozco porque yo lo trabajé.
El master plan completo.
Claro, yo lo conozco, pero una cosa es lo que tú sueñas y lo que puedes hacer.
O sea, y ahora están ofreciendo el actual Vaina Santiago.
Va a llegar, o sea, exacto. Entonces, pero ¿qué te digo con esto? Tú no puedes generarte, si tú no tienes los recursos, una construcción, una inversión de esa naturaleza.
Pues entonces fíjate una cosa. cuando la gente valora a nuestro amigo verde del afro,
sí,
dicen, él hizo el metro.
Exacto.
Nadie está pensando en análisis financiero.
Nadie.
Nadie está diciendo ni cuánto costó. ¿Cuánto costó?
No.
¿Y cuánto se debe de eso?
Nah.
¿Y cuánto se subvenciona? Entonces, los faraones, como nuestro amigo verde del afro, sabe que el ñame nada más ve infraestructura, porque la infraestructura es visible y tangible. Y que los cambios importantes son invisibles y no tangibles. Y si tenemos a un gestor como el actual trabajando en cambios que son normalmente invisibles y no tangibles,
exacto,
no es tan popular. Lo
por
popular
eso
es el cemento, como Balaguer. Lo popular es calle.
Por eso te decía que él va a decaer en este segundo periodo, porque si él no trabaja eso tangible, ¿verdad?
El espectáculo.
Exacto. Y lo convierte también en... Y cae. Primero, él está trabajando ahora lo tangible. Porque esa línea del metro, perfecto, que él está haciendo al Alcarrizo.
Sí, pero que yo lo que pasa con la línea del metro, que él está trabajando en una obra de una persona anterior.
Correcto.
Y en la psiqui del dominicano, aún así, aunque él termine las 7 líneas que faltan, eso tiene la firma de la fuerza.
Exacto.
Como inversión política, no es tan factible que él le dé curso a una obra de un anterior, porque no le genera imagen propia.
Mira, él se va a casar con Pedernales porque él está enamorado de ese proyecto. Y esa es su hija, su niña. Y la gente en esa zona lo ha visto como...
¿Es Pedernales el próximo Punta Cana?
Muy difícil. Muy difícil porque las condiciones no están dadas. Primero, tú necesitas una infraestructura vial que no lo tienes. Para llegar a Pedernales, de Barahona a Pedernales son 100 kilómetros.
De Barahona.
Sí, que, no.
Que ya tú estás lejos.
Y que no es fácil.
Cuando tú estás en Barahona.
Sí, no, ya tú
cabrón. Ya tú estás lejos.
3 horas de kilómetro y de cosas lleva ya. Te va a meter ahora en una carretera sinuosa, difícil. Entonces, ¿qué pasa con nuestro querido gestor administrador? Que él lo tangible lo está haciendo, pero lo intangible, que no se ve, que se traduce en el cambio de la cultura política, él no lo ha querido asumir. Porque no puede.
De forma profunda no, pero hay una versión superficial por lo menos.
Bueno, como no se ve, vamos a dejarlo así. Ok, pero la gente, la clase media que lo llevó por la Plaza de la Bandera y que votó por él, no pidió calle, no pidió eso. Pidió un cambio en la estructura de cómo se ve el Estado. Yo estaba viendo ahorita una campaña política de una candidata a diputada regalando agua y llenando tanque de agua. ¿Cuándo tú has visto que ese es un trabajo de un diputado? Y llevando de que operativo médico. Es un diputado, no está para eso.
¿Qué es lo que la gente cree que es un diputado? La gente no sabe lo que es.
Exacto.
Como tú te quieres promocionar, ¿qué tú haces? ¿Le presenta el anteproyecto?
Exacto.
Lo fotocopia ahí en la escalera. Si tú eres un diputado y lo que quieres es hacer campaña y estás en un país de ñame, tú vas a agarrar y vas a comenzar a leer anteproyecto que tú estás escribiendo.
Esto no es todo. Esta es solo una porción de un capítulo completo. Así que si te gustó este contenido, accede a la descripción para que encuentres el enlace y puedas ver el podcast completo de donde fue extraído este clip, para que no te quedes sin los verdaderos códigos.